Esta es la edición de noviembre de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se escuche algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. Importantes elecciones municipales en Connecticut. El martes 2 de noviembre son las elecciones municipales en gran parte del país. Y también en Connecticut. Se elegirán cientos de cargos a lo largo de todo el estado, siendo las más trascendentales las de alcalde o sus variantes, ya que en algunos pueblos usan el término First Selectman a la máxima autoridad de la ciudad. Además, hay una infinidad de posiciones como los concejales, secretarios, tesoreros, encargados de impuestos, juntas educacionales. Para todos los que decidimos vivir en este país, es necesario conocer quiénes nos gobiernan a nivel local, así como también las responsabilidades de cada autoridad. Es parte de la adaptación a esta nueva vida que elegimos y que nos servirá para saber cómo portarnos, qué derechos y deberes tenemos y, muy importante, qué beneficios nos corresponden. En la presente revista, nuestro amigo Edwin Vargas, representante estatal por Hartford, nos hace una síntesis de todo lo que debemos saber sobre estas elecciones que se vienen y sobre los cargos y responsabilidades de las autoridades que se elegirán. Algo que muchas veces no se conoce es que todos los inmigrantes tenemos derechos, incluyendo los llamados indocumentados. En los últimos años, los jóvenes Dreamers nos han dado un ejemplo de participación porque pese al estatus que tengan, ellos salieron a la luz y se dieron a conocer. Y gracias a esas manifestaciones consiguieron un estatus de protección y cerca de 1 millón de estudiantes hoy tienen permiso de trabajo y un documento para circular libremente. De más está decir que aquellos que ya son ciudadanos y están en condiciones de inscribirse y votar, lo hagan, porque eso ayudará a que nos tomen en cuenta a los latinos, que no seamos solo un número en los censos, sino personajes que participamos de la vida activa de una ciudad y de una nación. La dirección. Elecciones municipales. Habrá boleta de voto ausente. Todos los votantes de Connecticut podrán votar por boleta de voto ausente el próximo 2 de noviembre, un hecho bastante común a nivel nacional, pero una rareza aquí debido a algunas de las leyes más restrictivas del país sobre el voto ausente. Una ley temporal aprobada por los demócratas en mayo le dará a todos los votantes acceso a la boleta de voto ausente debido al COVID-19 por segundo año consecutivo. Y probablemente por última vez, a menos que se enmiende la Constitución de Connecticut. Hasta el 20 de octubre había 2.256.052 votantes registrados en Connecticut, frente a los 2.309.576 de hace un año. Las listas de votantes generalmente se reducen en años impares, cuando solo las oficinas municipales están en la boleta. Connecticut prepara estrategias para implementar vacunas COVID en niños. Anticipándose a los funcionarios federales que pronto otorgarán una autorización de emergencia para una vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años, el Departamento de Salud Pública de Connecticut se ha comunicado con 1,100 proveedores en todo el estado para comenzar a desarrollar una red para administrar las vacunas. Hasta la semana pasada, al menos 200 pediatras habían respondido y dijeron que administrarían la vacuna, dijo en una entrevista la doctora Manisha Yutani, comisionada de Salud Pública de Connecticut. En Connecticut, alrededor de 277.630 niños caen en el grupo de edad de 5 a 11 años. Los líderes estatales y el personal médico se están preparando para escuchar las preocupaciones de los padres, disipar los mitos sobre la vacuna y fomentar la participación. Controversia por la extensión de poderes de emergencia del gobernador Lamont. Pese a que la mayoría demócrata del Senado dio la aprobación a una resolución que extiende los poderes de emergencia ante la pandemia de COVID-19 del gobernador Ned Lamont hasta el 15 de febrero de 2022, los republicanos del Senado votaron como un bloque en contra de la resolución, diciendo que la delegación extraordinaria de poderes legislativos otorgados al gobernador ya no está justificada, incluso si la mayoría rehuía debatir órdenes ejecutivas específicas. El presidente provisional del Senado, Martin M. Looney, demócrata de New Haven, dijo que el enfoque de Connecticut es preferible a la designación de poderes de emergencia a un comisionado o consejo, como en el caso de Massachusetts, y algunos otros estados. Subasta en línea para ayudar a niños discapacitados en Connecticut. A partir de este 26 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, la Fundación Path Connecticut, que por 35 años ha sido un apoyo para familias de Connecticut a través de la incertidumbre, la confusión y la preocupación de criar a un niño con una discapacidad, estará realizando una subasta en línea que tiene como objetivo recaudar fondos para que PATH Connecticut, P-A-T-H-C-T, pueda seguir brindándoles una mano a las familias de niños con discapacidades y necesidades especiales de atención médica, ya que su misión es nunca cobrarle a una familia necesitada. Si desea participar en esta subasta, vaya al link https://www.32auctions.com/PATHCT2021. Y si quiere aportar directamente con la organización, las donaciones se pueden enviar por correo a Carmina Cirioli, 11 Longview Drive, North Haven, Connecticut, 06473, o contáctelos para que las acojan. Women's Giving Circle en Connecticut Community Foundation celebrará 5º aniversario. El Women's Giving Circle en Connecticut Community Foundation anunció que lanzará su temporada de subvenciones 2021 a 2022 y celebrará su 5º aniversario durante un evento virtual de lanzamiento el martes 9 de noviembre a las 7 de la noche. El programa es gratis y abierto al público. El Círculo de Donaciones de Mujeres se formó en 2017 para estudiar problemas locales, establecer contactos, reunir donaciones caritativas y otorgar subvenciones colectivamente a organizaciones sin fines de lucro que promueven oportunidades para mujeres y niñas en Greater Waterbury y Litchfield Hills. Para registrarse en el evento virtual de lanzamiento o para obtener más información sobre cómo unirse al círculo de donaciones, visite al www.conncf.org/women's-giving-circle. La súplica de un padre de New Britain. Mi hija asistió recientemente a un partido de fútbol de la escuela secundaria y fue testigo de dos chicas peleando hasta que intervino la policía. A otros estudiantes, incluido el novio de una niña, no les gustó el trato brusco de la policía con las niñas y los agentes enfrentados. La situación terminó con la policía rociando pimienta a la multitud, muchas de las cuales no estaban involucradas en el altercado, y el niño fue arrestado. Estoy agradecido de que mi hija no haya estado involucrada ni herida, pero estoy desesperada por encontrar soluciones. No quiero que mi hija esté en el lugar equivocado en el momento equivocado, ni quiero que nuestra juventud sea criminalizada. Suplico a los líderes de la ciudad y la comunidad que aborden los muchos problemas en nuestras escuelas con un enfoque equilibrado y proporcionen seguridad a los estudiantes dentro de ellas, así como eventos relacionados con la escuela. Ramón García vive en New Britain. Fuente: Connecticut Mirror. Se realizó con éxito Miss Fashion Connecticut en Danbury. Con la disminución de los contagios de la pandemia, volvió el evento de Miss Fashion Connecticut organizado por Suave, Latino Business Committee, de Danbury. La reunión, que contó con la participación de niñas y jovencitas, se llevó a cabo en Planeta Brasil, en Danbury, Connecticut, el domingo 17 de octubre. En la oportunidad también se eligió a la nueva reina Miss Fashion Connecticut 2021. Reporte y fotos, Yvette McRae, de Fashion by Trevet. Histórica visita de presidente Biden a Yukon. Con la presentación del ex senador por Connecticut Christopher Dodd, el presidente Joe Biden habló en el Centro Dodd de Derechos Humanos en la Universidad de Connecticut en Storrs. Asistieron autoridades estatales y municipales como el gobernador Ned Lamont y el alcalde de Hartford, Brooke Browning. La soprano Nadia Aguilar Steinberg, de origen mexicano, cantó el himno nacional de Estados Unidos. También hubo manifestantes que mostraron sus reclamos. Hablemos de Colón, Halloween y del Día de Acción de Gracias, por Armando Sarazú. Nos vamos acercando al final del presente año y es bueno recordar que existen algunas festividades, aparte de las tradicionales de fin de año, que es bueno comentar. Comenzaremos con el llamado Día de Colón, fecha en la cual se pretende rendir homenaje al supuesto descubridor de estas tierras, algo que suena risible si se toma en cuenta que este continente no estaba deshabitado, sino que aquí habían surgido culturas ampliamente desarrolladas, como la azteca y la inca, quienes no conocían la pólvora, lo cual los hizo presa fácil de las huestes invasoras europeas. Volviendo al tan mentado descubridor, es bueno reconocer que los vikingos habían llegado a la parte norte de lo que ahora es Canadá, poco más de 300 años antes del navegante genovés. Por otro lado, la actitud personal de Colón en el trato de los nativos americanos no fue tan buena que se diga, tanto así que por ello tuvo problemas con la corona española. En muchos países latinoamericanos se ha dejado de rendir homenaje a falsos héroes llamados descubridores y conquistadores, cuyas estatuas han sido sacadas de los lugares prominentes en donde habían sido colocadas. Analizando a conciencia la llegada europea al continente americano, veremos que esta no fue positiva al principio para la población nativa, la cual fue esclavizada y exterminada sin piedad, tanto en el norte como en el sur del continente americano. Otra festividad que está a las puertas es Halloween, festividad que contrasta con la fiesta del Día de los Muertos que se celebra en Latinoamérica. La primera tiene un sentido mágico de brujería que rinde culto a lo sobrenatural y misterioso, mientras que el Día de los Muertos, una festividad cristiana que, en nuestro Latinoamérica, gracias al sincretismo religioso, se mezcló con las creencias nativas, surgiendo con características propias y regionales en los diferentes países. Recordemos que antiguamente los nativos americanos enterraban a sus muertos con comida, ropa y sus armas o utensilios de trabajo, porque se suponía que la vida continuaba en el otro mundo. Es en México en donde esta festividad ha adquirido matices singulares que ha ganado la atención mundial. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares a quienes van dedicadas las ofrendas. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. En los Estados Unidos, el último jueves de noviembre se celebra la fiesta del Día de Acción de Gracias, cuyo origen se remonta al año de 1621, cuando los primeros pobladores ingleses que llegaron habían sobrevivido su primer año en estas tierras con ayuda de los nativos americanos de la zona. Como eran gente religiosa, decidieron dar gracias a Dios por su supervivencia y para lo cual aprovecharon para invitar a quienes los habían ayudado a sobrevivir. En la actualidad, el Día de Acción de Gracias es la fiesta más importante de este país, sinónimo de unión familiar. Es la fecha en la cual todos los miembros de la familia hacen hasta lo imposible para reunirse, tanto así que en esos días, en cuanto se movilizan la mayor cantidad de personas en este país. Apertura de lista de espera para vivienda pública de bajos ingresos, LIPH. Departamento de Admisiones y Ocupación, Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Hartford, 180 John D. Worlow Way, Hartford, Connecticut, 06106. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Hartford está abriendo su lista de espera para el Programa de Vivienda Pública de Bajos Ingresos el martes 2 de noviembre de 2021 a las 9 de la mañana. Para calificar, debe ser una persona mayor o familia de 62 años o más que esté buscando un estudio o un apartamento de una habitación propiedad de la Autoridad de Vivienda. La Autoridad de Vivienda recomienda que se aplique utilizando nuestro formulario de pre-solicitud en línea que se encuentra en hhawl.org. La Autoridad de Vivienda utilizará una lotería para seleccionar y ordenar la primera semana de solicitudes previas para su colocación en la lista de espera de la Autoridad de Vivienda. La lotería elimina su necesidad de ser el primero en enviar un formulario o esperar en una fila si envía una solicitud previa en la primera semana. Para aquellos que lo necesiten, un formulario en papel estará disponible cuando la lista de espera esté abierta por descarga e impresión en hhawl.org. o recogiendo uno en la Autoridad de Vivienda en la dirección anterior. La vivienda pública de bajos ingresos es un programa funcionado por el gobierno federal para proporcionar vivienda decente, segura y sanitaria para personas y familias de muy bajos ingresos en unidades propiedad de la Autoridad de Vivienda. Esto no es una presolicitud para la sección 8. Si usted o alguien de su familia es una persona con discapacidades y necesita un alojamiento en la póliza o procedimiento de la Autoridad de Vivienda para utilizar plenamente nuestros programas y servicios, comuníquese con la Autoridad de Vivienda al 860-539-9356 o al 800-842-9710. TRS 711. Entrevista. Robert Sánchez, candidato demócrata a la alcaldía de New Britain. Tengo la experiencia necesaria para ser alcalde de New Britain. Robert Sánchez, 60 años, nació en New Britain y es de padres puertorriqueños. Está casado y tiene un hijo. Estudió entonces en Springfield College y es graduado de Servicios Humanos. Fue maestro de escuela por 20 años y administrador de servicios sociales para una agencia. Es representante estatal por el Distrito 25 desde el 2011 y actualmente candidato demócrata a la alcaldía por New Britain en las elecciones del 2 de noviembre. Robert Sánchez, a pocos días de las elecciones municipales, ¿cómo se encuentra? Estamos trabajando muy fuerte para esta campaña. Estamos hablando con mucha gente en New Britain. Vemos que las personas quieren un cambio. Están bien preocupados porque los impuestos están muy altos y ven problemas entre la actual administración y el sistema de educación de la ciudad. Estos 10 años en la Asamblea Legislativa, ¿qué experiencia le han dado? Mucha. He tenido oportunidad de trabajar con personas de los dos partidos, especialmente en el tema de la educación, y hemos podido traer fondos para construir o mejorar las escuelas. Les recuerdo que soy el presidente del Comité de Educación de la Cámara. También hemos conseguido fondos para la ciudad, para la construcción de calles, veredas y muchas otras obras. ¿Cómo anda su campaña para convencer que voten por usted? En este momento tengo unas 25 personas que me están ayudando de cerca en la campaña y otros que son candidatos demócratas y corren para esta elección también. Con todos ellos estamos trabajando en conjunto. Todos estamos en la línea A de la boleta. Usted habló de reducir los impuestos, pero ¿de dónde sacaría los recursos para balancear el presupuesto? Eso ha sido siempre la lucha, pero hay maneras de balancear el presupuesto. Es necesario analizar los presupuestos anteriores y ver en qué se está gastando de más. Hay dineros que no se están usando, porque reconstruir un puente es muy bonito, pero está faltando fondos para vivienda o para educación. Hay que ver las prioridades para invertir en lo que realmente se necesita. ¿Qué políticos y organizaciones lo están apoyando? Hay varios, como la congresista Johanna Hayes. También tengo el apoyo del gobernador Lamont, la vicegobernadora Susan Bysiewicz, el tesorero Sean Wooden, el abogado William Tong, el contralor Kevin Lembo, la secretaria del Estado Denise Merrill y, por supuesto, muchos de mis colegas en el Capitolio y no solamente los latinos. En cuanto a organizaciones, el Partido de los Trabajadores, que me han puesto en su línea en las boletas, muchas uniones como la 32BJ, la Unión de Maestros y muchos otros. La actual alcaldesa Erin Stewart es joven, carismática y tiene cierta llegada a los latinos. ¿Qué puntos débiles le encuentra? Empezando por las mentiras que ha dicho. Ella dijo que ha traído 20 millones para el sistema de educación. En realidad, eso ha sido mediante mi gestión como presidente del Comité de Educación en la legislatura del Estado. Dice también que ha creado más de 1,400 negocios en la ciudad, pero yo no veo más de 40. Además, la alcaldesa no se comunica bien con otros líderes de la ciudad, especialmente con la superintendente de educación y la junta. No siempre se puede estar de acuerdo con las ideas de uno y de otro, pero es necesario dialogar y discutir para llegar a un acuerdo. Las calles y los negocios de la comunidad polaca en la Broad Street están muy cuidados y organizados. ¿Y qué pasa con los latinos del área? Los latinos tenemos lo que se llama el barrio latino en la Arch Street, pero no hay muchos negocios ahí. Está Criollismo Restaurant y Borinquen Bakery, pero puede haber más. Ahí está fallando la ciudad porque hace unos años había un plan para traer más dineros para mejorarla y no se hizo. La alcaldesa ahora, cuando estamos cerca de las elecciones, ha ofrecido que va a arreglar esa calle como han hecho con la Broad. ¿Cómo es su relación con la creciente comunidad polaca en New Britain? Yo estoy bien con ellos y al hablar con algunos comerciantes polacos he notado que tampoco están muy contentos con la actual administración. Hace poco les han puesto las máquinas para los parqueos justamente en la Broad Street y hay gente que no está de acuerdo con eso. Por datos pasados, los latinos no salen a votar. ¿Qué están haciendo para que esto cambie? Los latinos, donde hemos tocado puertas, veo que están muy orgullosos de ver que un latino está corriendo para la alcaldía. Muchos me conocen, no solo por ser representante, sino porque fui maestro por más de 20 años en New Britain. Algunos de los que fueron mis estudiantes se han ofrecido como voluntarios. Los latinos somos el 42% de la población de la ciudad. Los veo ahora más motivados porque saben que se puede hacer más. ¿Cómo es el apoyo de su familia? Mi hijo está muy orgulloso de mi trabajo. Mi esposa no se mete mucho en la política, pero siempre me ha apoyado en mi carrera política. Mis padres, que están algo malitos de salud, también están contentos. Mi padre siempre me da su bendición y me dice que el 2 de noviembre yo voy a ser el próximo alcalde de New Britain. ¿Por qué tienen que votar por usted el 2 de noviembre? Yo nací en esta ciudad de New Britain y vivo toda mi vida aquí. Estudié en las escuelas públicas, he sido maestro por más de 20 años y he trabajado en una agencia que ayuda a los padres que recién salen de las cárceles. Soy representante estatal desde hace 10 años. Tengo la experiencia necesaria para ser alcalde. Mi corazón es para la gente de New Britain y para Connecticut. Este es mi pueblo, me encanta. Aquí hay gente de diferentes nacionalidades, de diferentes colores, de trabajadores y luchadores. Estoy haciendo una diferencia en el Capitolio y sé que lo puedo hacer como alcalde en mi ciudad. Por Jorge Alatrista. Facebook y su espíritu monopolizador. Por Humberto Caspa. Frances Haugen, exgerente de productos de Facebook, mantuvo al borde de la silla a la mayoría de los senadores que estuvieron presentes en el testimonio que presentó contra el manejo indebido de las redes sociales de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Sus palabras fueron un balde de agua fría para Mark Zuckerberg. He visto un montón de redes sociales, pero Facebook es sustancialmente lo peor, afirmó Haugen, como si estuviera tratando de implorar una legislación que limitara el poderío de Facebook. Haugen condenó a esta plataforma como una empresa que está destrozando la sociedad. Evidentemente, Facebook se ha convertido en un mecanismo intrusivo de la vida privada, no solo de la población estadounidense, sino también de todas las personas alrededor del mundo. En su testimonio, Haugen aseveró que Facebook tiene investigaciones internas de uno de sus satélites, Instagram, las cuales reproducen efectos sombríos en torno al comportamiento de los adolescentes. En muchos casos, la utilización de esta plataforma ha conllevado al debilitamiento de la autoestima de los jóvenes, así como también ha producido depresión y aumentado las probabilidades de suicidio. Por otra parte, la red social de Facebook desde hace varios años se ha convertido en un mecanismo degenerado que posibilita el robo de identidad, el bullying, el acoso constante de personas desconocidas, quienes ingresan a cuentas de los usuarios para violar la privacidad de sus informaciones. Asimismo, Facebook, manifestó Haugen, se ha convertido en un problema de seguridad para Estados Unidos. Existen grupos y personas de otros países que utilizan mecanismos que les proporcionan estas redes sociales para cometer actos de espionaje que podrían, en un futuro inmediato, ocasionar graves problemas a la seguridad del Estado. A pesar de que los dirigentes de Facebook saben sobre la inseguridad que produce esta empresa, hacen muy poco o nada para controlar el abuso indebido de algunos usuarios. Haugen agregó enfáticamente, Facebook no tiene capacidad, recursos profesionales y técnicos para eliminar estos males. Finalmente, el testimonio de Haugen produjo unidad en Senado. Por primera vez en muchos años, representantes demócratas y republicanos de la Cámara Alta coincidieron, por lo menos de manera tácita, que es necesario la creación de normas que regulen las redes sociales. La actitud de los representantes del Senado es un tanto tardía. Zuckerberg ejemplifica al empresario desmedido, insaciable y capitalista monopolizador. Después del éxito económico de Facebook, se ocupó en destrozar a comprar a sus enemigos para anular la competición. Hoy Facebook es un verdadero monopolio y requiere ser dividido en partes. Instagram, YouTube y Twitter deben ser independientes, tal como iniciaron antes de ser comprados por Facebook. Humberto Caspa, PhD, es investigador de Economics on the Move. Entrevista: Erin Stewart, alcaldesa de New Britain, Connecticut y candidata a la reelección. Todavía queda mucho por hacer en New Britain. Erin Stewart, 34 años, nació y vive en New Britain, Connecticut. Graduada en Ciencias Políticas de Central Connecticut State University, pertenece al Partido Republicano. Fue elegida alcalde de New Britain en el 2013 a los 26 años, la más joven en ese cargo en su ciudad. Ella está postulando para la reelección por un cuarto término en las elecciones municipales del 2 de noviembre. Alcaldesa Erin Stewart, ¿cómo ha cambiado New Britain desde el comienzo de su mandato? New Britain ha cambiado bastante desde que llegué como alcaldesa en el 2013. Tenía que transformar mi ciudad natal para mejorar la calidad de vida para todos. Podemos ver una New Britain distinta. Cuadra por cuadra estamos siendo testigos de una transformación, mejorando nuestras viviendas, atrayendo trabajos y negocios de alta calidad. Hemos invertido para mejorar la infraestructura en toda la ciudad, incluyendo en nuestras escuelas. Hemos hecho bastante, pero todavía queda mucho por hacer. Por eso estoy postulando de nuevo. En los dos últimos años, el COVID-19 ha sido el problema más grande para toda la nación. New Britain estuvo en los últimos puestos en términos de vacunación a nivel estatal. ¿Por qué pasó esto? Ha sido una experiencia intensa manejar el COVID-19 en nuestra comunidad. Una de nuestras dificultades fue el acceso inicial a la vacuna. Solo nos estaban dando 100 vacunas por semana y para una ciudad de 75 mil habitantes no era suficiente. Cuando me di cuenta que el Estado no estaba ayudando, hice lazos con la Universidad Central y la sede de Hartford Healthcare en New Britain. Trabajamos juntos para abrir una mega clínica de vacunación para expandir el acceso. Hemos hecho campañas enfocadas en enseñar a la gente sobre la seguridad y la importancia de la vacuna. Hemos logrado que la tasa de vacunación esté arriba del 50%, que es razonable tomando en cuenta que los más niños todavía no son elegibles. ¿Cuáles serían sus prioridades si gana un nuevo término como alcalde? La pandemia nos hizo ver que necesitamos más facilidades para la salud. Recientemente inauguramos la construcción para un nuevo departamento de salud, una expansión de nuestras operaciones actuales. Otra prioridad es mantener nuestros impuestos bajos. El año pasado pudimos reducir los impuestos por primera vez en 15 años. En cuanto al desarrollo económico, vamos a renovar casas para que más personas sean dueños de ellas. Estamos construyendo nuevos apartamentos por todas partes. Y por último, no podemos olvidarnos de nuestras escuelas, que son un componente importante para nuestra ciudad para cambiar la mala reputación que tienen. Estamos construyendo un nuevo edificio para la escuela primaria Chamberlain y pronto lo haremos para la Holmes. Espero seguir trabajando con la superintendente de escuelas para el mejor manejo de nuestro distrito. Más del 40% de la población de New Britain es latina, y su rival quiere ser el primer alcalde latino de New Britain. ¿Cuál es su reconexión con la comunidad latina? Tengo una relación positiva con la comunidad latina desde el día que entré a la oficina. Dado su población, no podría haber sido elegida sin el voto de muchos latinos. La coalición de latinos en New Britain ha sido un aliado fuerte en mi administración, sea para encontrar a más latinos que sean comisionados y que estén más involucrados en cada parte de nuestro gobierno y contratar más latinos. Carmelo Rodríguez, presidente de la coalición, es un buen amigo. He dado mucha ayuda a los latinos, no los he olvidado. Designamos la Arch Street como nuestro barrio latino. Estamos dando incentivos para ayudar a los negocios latinos, especialmente los de la Arch Street, para mejorar esa área. ¿Qué le piden cuando habla con miembros de su comunidad? Hablamos bastante sobre la seguridad, sobre tener más policías. Por primera vez en largo tiempo no se habla mucho de trabajo, sino de seguridad, de vivienda y el sistema escolar. Muchos están preocupados sobre la situación de las escuelas, donde se ha hablado mucho y yo he hecho varias declaraciones sobre las cosas que necesitan cambiar. Mientras el alcalde no tiene control sobre las escuelas, sí puedo dar consejos como una exitosa administradora pública. Tengo una visión positiva de lo que se puede lograr. El distrito escolar recibió más de 70 millones de dólares este año para mejorar sus operaciones, que fue muy afectado por el coronavirus. Espero que gasten el dinero en una manera que beneficie a nuestros niños. Hay líderes comunitarios pidiendo más fondos para la educación y servicios públicos para la salud mental. ¿Cuál es su opinión teniendo en cuenta que la responsabilidad fiscal es importante para los republicanos? Es cierto, pero al fin del día solo puedes gastar el dinero que tienes y el dinero no crece en los árboles. Se tiene que aprovechar los fondos que se tiene para hacer el impacto más grande posible. Cada año que he sido alcalde del distrito escolar ha recibido más dinero. En algunas áreas les está yendo bien y en otras no. He puesto todo en mi poder para dar más fondos a los servicios públicos. Creamos un programa llamado New Britain Recovers para combatir la situación de los opioides, los problemas del hogar y la prevención juvenil de drogas. Podemos hacer estos programas debido a los lazos que he hecho con organizaciones como la Policía Municipal, el Hospital y la Universidad Central. A pesar que los republicanos muchas veces somos tímidos para gastar, encontramos maneras para poder usar el dinero de otras organizaciones para lograr nuestras metas. ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad latina? Estoy orgullosa del trabajo que he hecho para nuestra comunidad. Todos tienen un asiento en mi mesa. Amo lo que hago. Ha sido increíble tener una visión y ver cómo la ciudad se ha transformado. Espero que todos hayan visto que su calidad de vida ha mejorado por el trabajo que hago desde esta oficina y espero que vean que yo merezco su voto el martes 2 de noviembre. Por Alonso Velázquez. La decisión de pertenecer sin perder mi identidad latina. Por Carmen Neal. Siendo aún adolescente, emigré con mi familia a los Estados Unidos. Fue algo muy difícil, comenzar de nuevo en un país extraño, sin siquiera saber el idioma, es como volver a ser niño, pero enfrentando un juego de adultos. Y en los años 70, en Nueva York, el juego era muy diferente a lo que es ahora. No había letreros en español, ni personas traduciendo en los hospitales o en los lugares del gobierno. Decidí que si quería triunfar, primero que todo debía aprender el inglés. Y luego, igualmente importante, debía aprender la cultura para lograr ser parte de este nuevo mundo. Es decir, tuve que tomar la decisión de pertenecer a él o por siempre ser emigrante. Había llegado a este país inmediatamente después de graduarme de la secundaria en Colombia. Trabajé unos 7 años en fábricas mientras aprendía el inglés. Mi vida no había sido fácil en este tiempo, pero en mí existía el deseo de superarme tanto por mí como por mi pequeña hija. Como no le tenía miedo al trabajo fuerte, decidí continuar estudiando. Tomé un curso de inglés los sábados por la mañana. Cuando lo terminé, me dijeron que ya sabía lo suficiente para ir a la universidad. Por fortuna, en la ciudad de Nueva York hay una red de universidades públicas localizadas por toda la ciudad y uno paga de acuerdo con sus ingresos. Como ganaba muy poco, no tuve que pagar nada por el estudio. Lo difícil fue encontrar el tiempo para asistir. No podía dejar de trabajar a tiempo completo. Tuve que tomar clases por las noches y los sábados. He oído hablar de lo bien que se pasa en los años universitarios. Yo no supe de eso. Escasamente tenía tiempo de conocer a mis compañeros de clase. Sin embargo, aproveché intensamente el tiempo. Mejoré el inglés con gran dificultad tratando de sobrevivir las clases básicas de la literatura americana e inglesa. Saqué buenas notas en biología, cuya terminología, por fortuna, se parecía a la del español. Estudiando cursos como sociología y ciencias políticas, entendí la manera como la gente de este país y del resto del mundo miraba a mi país y a Latinoamérica en general. Todo este trayecto fue en ocasiones doloroso. Este ejercicio de mirarse uno al espejo por los ojos de otro no fue fácil, pero fue bueno para tener éxito. A medida que aprendía quién era yo para los americanos y para el resto del mundo, tuve que buscar dentro de mí quién quería ser yo para el resto de mi vida. Tomé decisiones sobre si debía acercarme o alejarme de los estereotipos sobre mi cultura. Este es un proceso de introspección complejo y penoso. Este es el momento en el que algunos comienzan a alejarse de su cultura por razones que para ellos tienen sentido. Yo, por el contrario, me aferré a lo mío, a lo que me daba vida y rehusé abandonar mi identidad latina. En este momento crucial de mi vida, en este país nuevo, abracé aún con mayor fuerza a la persona que era yo. Entendí que siendo este país un país de inmigrantes, había suficiente espacio para mí con mi propia identidad. Decidí pertenecer para tener todos los derechos y deberes que este paso conlleva. Mi historia no es única. Somos millones los inmigrantes latinos en este país. Cada uno de nosotros tiene su historia y sus razones para estar aquí. Todos buscamos lo mismo: encontrar un lugar al que podamos pertenecer, donde podamos triunfar y envejecer con dignidad y respeto. Un lugar al que podamos llamar nuestro hogar, pudiendo aún conservar un inmenso amor por nuestra tierra natal. Carmen Neal es colombiana, abogada y reside en Connecticut. Demasiado bueno para ser cierto, por María Marín. Recibí un mensaje por WhatsApp de mi prima que está viralizado. Es un fenómeno que me dejó boquiabierta, ya que es algo extremadamente inusual. Este mes de octubre del 2021 tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. Somos afortunados de vivir este momento, pues no volverá a pasar en 823 años. Este suceso en el calendario solo pasa cada 823 años y es llamado por los chinos el bolso lleno de dinero. Y supuestamente quienes compartan esta noticia tendrán la suerte de recibir dinero inesperado en 4 días. Me pareció tan increíble que deseé compartirlo, pero antes de hacerlo quise verificar la veracidad de este mensaje y descubrí que es una mentira. El mismo fenómeno de repetición de días volverá a ocurrir en 2027 y 2032, no dentro de 823 años. Estoy segura que la mayoría de los que recibió el mismo mensaje creyeron la supuesta rareza del calendario y lo compartieron. Las cadenas de mensajes son tan antiguas como la civilización humana, pero se han vuelto peligrosas para la sociedad, pues más allá de informar o animar, muchísimas buscan engañar y sacar información personal o bancaria para perpetrar estafas. Y otras ponen en peligro la salud, como aquella cadena que a principio de la pandemia aconsejaba tomar dióxido de cloro. Conocí a un ingeniero que murió de COVID-19 en enero pasado, pero antes de fallecer, pruebas médicas confirmaron ingesta de este peligroso químico en su cuerpo. Incluso él mismo le confesó a su esposa que lo consumía a diario para no contagiarse. Aún su familia se pregunta cómo una persona tan inteligente le creyó a una cadena de mensajes. Y es que cualquiera puede ser víctima sin distinción de nivel educativo o social. Caen en el engaño quienes leen cualquier cosa y automáticamente lo creen como verdadero y pues lo comparten. La próxima vez que que recibas un mensaje de cadena o veas cualquier nota que te deje impresionado o boquiabierto, primero investiga si es cierto. Para más motivación, sígueme en Facebook https://www.facebook.com/mariamarinonline. En Instagram, @mariamarinmotivation. Entrevista. Kelly Reyes, profesora de español en Manchester Middle School. Estamos en el mes de la herencia hispana, donde se celebra a los latinos que han superado muchos obstáculos en este país. En su caso, ¿cómo ha sido ese desafío de venir de otro país? Vine de Perú a los Estados Unidos a los 15 años sin saber nada de inglés. Me pusieron en un nivel de ESL aparte de mis clases regulares. Estudiaba el inglés con niños que venían de otros países. Estuve en ese sistema como 2 años y me fue bastante duro. Al principio no tenía amigos, me frustraba. Creía que no me acostumbraría a esta cultura, pero gracias a Dios, eso cambió después del primer año. Me pude comunicar con todos, hice amigos, participé en los clubes de la escuela, en actividades extracurriculares, hice atletismo, hice bastantes actividades para mantenerme ocupada. Tuve muy buenos profesores que siempre estuvieron para ayudarme. Terminé en el Glastonbury High School. ¿Cómo empezó su deseo para enseñar? Mi deseo de ser maestra comenzó en mi tercer año en la Universidad de Connecticut, cuando estaba estudiando medicina veterinaria, hace 4 años. En el 2017 me dieron la oportunidad de trabajar como asistente de orientación para estudiantes que estaban por salir de high school para ir a la universidad. Eso me motivó a trabajar con los estudiantes. Entonces cambié de profesión a la de educación y finalmente mi bachiller fue como agricultura y recursos naturales. Después trabajé 1 año en la Universidad de Goodwin en East Hartford con estudiantes de ESL, inglés como segundo lenguaje, y después volví a la universidad para hacer mi maestría en educación con concentración en agricultura y español. Actualmente usted trabaja como maestra de español en el Middle School de Manchester. ¿Cómo ha sido la experiencia? Este es mi primer año en esa posición y es una experiencia muy bonita. Los estudiantes tienen unas habilidades que me sorprenden todos los días. Algunos están siempre dispuestos a aceptar nuevos retos, participan y eso me hace sentir bien. El aprender un segundo idioma no es fácil. Lo conozco desde mi experiencia. En varios de los estudiantes me veo como yo era hace unos años y tengo una conexión especial con ellos. En las clases brevemente les cuento mi historia y lo que me costó aprender otro idioma. ¿Qué le dice a esos jóvenes que están por decidir ser maestros? Se necesitan más maestros, sobre todo en tiempos de pandemia, no solamente en español, pero es importante que tengan la vocación para entender a los estudiantes, para guiarlos, tener paciencia. La idea es preparar a los estudiantes para que finalmente sean personas de bien en la sociedad. Si son profesionales, mejor. Esta profesión de maestro es muy importante porque nosotros formamos a los futuros médicos, ingenieros, policías y queremos que sean los mejores. Por Alonso Velázquez. Lo que hay que saber sobre las elecciones municipales, por Edwin Vargas. Todos los años impares se realizan las elecciones municipales y los años pares son para los oficiales estatales y nacionales, o sea, representantes y senadores. Cada municipio tiene una constitución que es la que define los cargos municipales. En algunos que se eligen algunas posiciones que en otros no los hay. Por ejemplo, en algunos municipios no se elige alcalde, sino un administrador pagado por el municipio. Este es el city manager. Hay municipios que crean posiciones que ellos consideran importantes. La denominación de asambleístas municipales según las leyes locales. Por ejemplo, en Hartford se llaman City Councils, en otros, Selectmen. Y el que saca más votos es el First Electman. Este puede ser equivalente a alcalde. Incluso en algunos pueblos, los asambleístas municipales hacen una votación interna para elegir al First Electman. Hay otras posiciones como City Constable o City Sheriff, que es alguacil, este similar al estatal, State Marshal. Estos son los encargados de servir papeles legales para los abogados en todo el estado, los primeros solo en sus municipios. Los habitantes de las ciudades tienen que entender las funciones de los cargos que eligen, ya que algunas posiciones con el mismo nombre en otros pueblos tienen otras responsabilidades. Uno puede sorprenderse cuando se muda a otro pueblo. Los representantes y senadores estatales tenemos las mismas funciones, la de pasar las leyes de presupuesto, leyes nuevas o revocar o cambiar las que han caducado en todo el estado, ya que nos regimos por la Constitución del Estado. Los funcionarios federales, como los representantes y senadores de la nación, están bajo la Constitución Federal. En Connecticut hay 169 municipios, así que hay 169 constituciones, y todas tienen sus propias leyes y reglamentos. Para cualquier enmienda o modificación de una constitución municipal, tienen que crear una junta de planificación y zonificación. Algunas constituciones municipales también tienen que regirse por las leyes estatales, porque al final de cuentas, los municipios no son reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos, porque cuando se creó el gobierno federal, solo se conocieron los gobiernos estatales. Se reconocieron los gobiernos estatales, perdón. Los municipios fueron una creación de los estados, los cuales cedieron parte de su poder para tener una administración más ordenada. También el estado puede revocar la autonomía de los municipios cuando estos han sido irresponsables en sus finanzas. Entonces se crea la figura de fideicomisario. En las boletas de votación, aparte de los candidatos demócratas, republicanos e independientes, hay algunos que figuran como candidate petitions. Estos son los que no están afiliados a ningún partido y han recogido las firmas requeridas, legales y confirmadas, para aparecer en la papeleta de votación. En la papeleta de votación aparece en primer con la letra A el partido que en ese momento esté gobernando el estado. Ejemplo, en Connecticut actualmente es el Partido Demócrata y la B será para el Partido Republicano o el que haya sacado más votos como segundo. Deportes, deportes, deportes. Mi maestro el Pocho Rospigliosi, por Jorge Alatrista. Mi gran maestro para incursionar en el periodismo fue Alfonso Rospigliosi Rivarola, más conocido como Pocho Rospigliosi, un periodista deportivo de radio, medios escritos y televisión de renombre en el Perú. Claro, él nunca supo de mi admiración, falleció en 1988 y nunca tuve la oportunidad de decírselo. Terminaba la década de 1960, cuando el fútbol en Perú era una locura, con el inicio de la década dorada de los Chumpitas, Cubillas, Perico León, Cholo Sotil y tantos otros. La clasificación al Mundial de México 70 fue realmente apoteósica. Fue también una época extraordinaria del periodismo radial y escrito, y es ahí donde aparece con todas las luces el programa radial Ovación de Radio El Sol, que se escuchaba en todo el país. Aquel fundado en 1964 por el gran Pocho. Las transmisiones de Lucho Isuski y los comentarios de Pocho y su inigualable staff eran infaltables. Donde se hace deporte, ahí está Ovación de Radio El Sur. Un Perú en sintonía se escuchaba casi como un rezo místico. Aunque había leído alguna columna de Pocho en aquel viaje, en aquel viejo diario, La Crónica o La Tercera, fue en 1973 cuando inicia la publicación de la revista Ovación, en que verdaderamente me enamoré del periodismo deportivo. No me perdía ningún ejemplar, me devoraba sus páginas, las volvía a leer, había un encanto en su contenido que te atrapaba, sus textos, sus títulos, las fotos cada vez más panorámicas, los deportes, entrevistas y los infaltables pósters a todo color en el medio de la revista. Por supuesto, la mano de Pocho estaba ahí, desde los artículos, las columnas de opinión y toda la actualidad del deporte en una revista semanal. Recuerdo que en mi tierra, el Cusco, no siempre la distribución era regular. A veces tardaba unos días en llegar. La angustia por la espera nunca me desanimaba. Es así que logré tener los primeros 40 ediciones de Ovación, que solo se interrumpió por mi viaje a Argentina luego de terminar mis estudios secundarios. Algo que me llamó la atención del Pocho, aparte de su pasión por el periodismo deportivo, fue su presencia en todos los mundiales de fútbol desde 1950 en Brasil. Ya en 1974 lo decía con mucho orgullo que llevaba 7 mundiales en su haber y estoy seguro que no se perdió ninguno hasta el de Francia 86. Toda una trayectoria periodística plasmada en su incansable producción. Hay que decir también que en 1980 creó Gigante Deportivo, un programa de los sábados de amplio horario que salía por Panamericana Televisión. No puedo negar que casi sin darme cuenta quise imitar algunos recorridos del Pocho Rospigliosi. Si hasta pensé que a partir del Argentina 1978, Mundial, que pude verlo en persona, iba a seguir viajando para no perderme ninguno, pero la vida me cambió los planes. Y aunque me gradué de periodista y trabajo en ello, no pude emularlo en su trajín profesional. Faltaba decir que cuando me mudé de Cusco para Buenos Aires con el objetivo de estudiar, en el viaje llevé poca ropa, pero todas mis revistas, Ovación y otras, realmente era lo que más pesaba, pero no me importaba, eran mi tesoro. No fue casual mi viaje a Argentina a los 16 años. Sabía que ahí el fútbol era como el pan de cada día y no me equivoqué. Viví episodios increíbles como aquel campeonato mundial del 78 y tantos otros que serían para otra nota. Volviendo al Pocho y Ovación, en Buenos Aires, en Capital Federal donde me afinqué, había un solo kiosco de diarios que vendía la revista Ovación en la esquina de Maipú y Corrientes, al frente de la Telefónica, un emblemático lugar para los inmigrantes porque aparte de hablar a tu país en cabina, podías ver revistas de varios países. Claro, Ovación no siempre se conseguía. El dueño del puesto me había dicho que la revista peruana solo la tenía cuando un señor algo gordito la traía desde Perú. Por supuesto, no era otro que el propio Pocho, que las dejaba cuando venía a hacer coberturas a la Argentina y lo hacía muy seguido. Hablando de Pocho y su vínculo con Argentina, él era amigo de otro grande del periodismo sudamericano, el recordado y polémico José María Muñoz, que dirigía los deportes en Radio Rivadavia. Siempre recuerdo que cuando invitaba a Pocho a los micrófonos, le decía, Pocho, decime cómo está el fútbol por el mundo. Y el Pocho, con esa voz de niño, pero tan característica, en 5 minutos daba un pantallazo brillante de la actividad deportiva. Era una cátedra de síntesis y conocimiento. Hay muchas cosas que admiré del gran Pocho. Uno, que era muy singular, sus colecciones de recuerdos, las camisetas, los banderines, los llaveros, los souvenirs, que los mostraba en fotos en las páginas finales de la revista, explicando muy emocionado dónde y cómo los había conseguido. Lamentablemente, Pocho Rospigliosi se nos fue joven a los 58 años. Falleció el 14 de octubre de 1988. Según las crónicas, fue de un derrame cerebral. Dicen que su salud se resquebrajó luego de una operación al corazón. También se comenta que la hiperactividad y el sobrepeso le jugaron en contra. Sin embargo, su legado como periodista multifacético y multimedio quedó como testimonio de su grandeza. Así como en Perú hubo un Chumpitaz como jugador, así también hubo un Pocho Rospigliosi en el periodismo deportivo, referente inacabable para cuando se hable de talento y de pasión por el periodismo. Gracias, Pocho. Gracias, maestro. Si algo he hecho en el periodismo, también te lo debo a ti. Hasta siempre. Por Jorge Alatrista. Se acabó la ilusión del Hartford Athletic. Por Alonso Velázquez. A falta de 3 partidos, el Hartford Athletic, que juega su tercer año en la segunda profesional de fútbol de los Estados Unidos, quedó eliminado para los playoffs. A la fecha tiene 11 partidos ganados, 14 perdidos y 4 empates. Con 37 puntos está a 12 del cuarto clasificado en su serie. Recordemos que para este año el Athletic se desprendió de varios de sus mejores jugadores, como el goleador mexicano Ever Guzmán, el arquero Mandanda, el defensa brasileño Matheus Silva, el delantero Alex Dixon, entre otros. Y también del técnico Rady J.D., que hizo una gran campaña en el 2020 llevando al equipo a los playoffs. Para reemplazarlos trajo elementos jóvenes como el entrenador Harry Watling, un inglés de solo 35 años, y contrataron más latinos como el hondureño Obregón, el salvadoreño Walmer Martínez y el puertorriqueño Nico Cardona. En la primera parte, el Athletic hizo buena tarea, incluso llegó a estar en segundo lugar de su conferencia. Lamentablemente, luego se cayó. Entendemos que la renovación del equipo se debió a cuestiones de dinero, pero lo que parece absurdo es que en noviembre termina el torneo y la siguiente temporada vuelve en 5 meses. Y la pregunta es, ¿cómo puede mantenerse un club profesional con un receso de tanto tiempo? Y aquí termina esta lectura de la revista Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.